Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Bien, ya estamos en directo, genial, fenomenal, estamos aquí hoy otra vez con un nuevo directo que vamos a hacer con Kataisa Melián. Va a hablar un poco acerca de su experiencia, todo lo que ha supuesto para ella aprender a crear su marca personal. Y bueno, vamos a comentar un poco acerca de qué ha hecho, cómo lo ha hecho, cómo está monetizando, cómo se ha posicionado. Y vamos a ver si por aquí ya está aquí, sí señor.
Hola, ¿qué tal, Cata? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fabián?
¿Bien o qué? ¿Cómo va todo?
Muy bien, encantada de estar esta tarde aquí contigo, de verdad.
¿Con ganas de darlo todo o no?
Con ganas.
Qué bueno. Pues nada, Cata, me encanta. Estaba aquí comentando antes de que entraras de una de las razones por las cuales estamos haciendo esos directos. Es para ver un poquito esa cara humana, digamos, de las personas que están desarrollando sus procesos de marca, de proyectos, y qué han hecho, cómo lo han hecho, como para que las personas que nos vean ahora y que nos vean en diferido cuando subamos este vídeo a mi canal de YouTube, puedan tener por lo menos esa parte de identificarse, oye, voy por buen camino, no voy por buen camino, esto es correcto hacerlo o no es correcto, y que podamos aprender de esa experiencia que tú has tenido, ¿vale?
Pues lo que tú decías, ¿no? Que una de las cosas que para mí ha sido más importante a la hora de posicionarme, ¿no?, como profesional, es perder el miedo. Perder el miedo. Ha habido alguien que me ha enseñado a perder el miedo, a establecerme en un sitio muy concreto, muy concreto, muy concreto. Y eso fue lo primero que tuve que hacer a la hora de decidir posicionarme en algún sitio. O sea, largar el miedo a perder clientes, a estar en un sitio solo muy concreto, a querer dominar de verdad un expertise. Ese miedo que tenemos, ¿no?, cuando estamos empezando algo y decimos, pero ¿cómo vamos a estar solo aquí? Imposible, ¿sí?
Pues venga, vamos a hacer ese proceso desde el principio, a ver cómo ha salido esta idea, cómo empezaste tú. Cuéntanos un poquito acerca de ti, Cata, tú quién eres y a qué te dedicas.
Pues mira, yo creo que si me tuviera que definir como quién soy, me definiría primero como persona, ¿no? Soy una persona incansable, una persona ilusionada, una persona apasionada por lo que hace cada día y sobre todo, una persona con resiliencia con lo que me pasa, con la situación y con la vida en general, ¿no? ¿A qué me dedico? Pues bueno, me dedico a asesorar a personas en el ámbito, a personas y a empresas familiares, además pequeñas y medianas empresas familiares, y con socios a esa parte más relacional, a ayudarlas en esa parte más relacional, que es la que hace que además los negocios muchas veces no prosperen, porque resulta que cuando las empresas parecen que están consolidadas, con beneficios, etcétera, etcétera, y son empresas familiares o empresas con socios, empiezan a resquebrajarse, ¿no? Por la parte esa más relacional que no tienen en cuenta y que es normal del ser humano. Además, no es algo que digamos, bueno, ¿y por qué? No, es que el ser humano es de una forma determinada y si no se hablan algunas cosas determinadas, pues comienzan los problemas, ¿no? Entonces yo ayudo a esto desde ahí, ¿no? Entonces,
bueno. Me alegra que tengas el elevator pitch preparado, porque esa es la pregunta típica que siempre nos van a hacer cuando nos presentamos, quién eres y a qué te dedicas. Y de las personas que están aquí de pronto escuchando, es fundamental que tengamos eso preparado, porque es una de las partes claves de la marca personal. Cata, vale, yo siempre he tenido como esa inquietud, ¿cómo llegas tú a terminar trabajando en este tema de empresas familiares, en hacer consultoría? ¿Cómo terminas tú derivando en esa área? ¿Por qué no otra área? ¿Por qué específicamente esa área? ¿Qué te llevó a elegir esa área de expertise?
Pues si te soy sincera, Fabián, me llevó a elegirlo casi más mi experiencia personal. Tenía una experiencia personal muy profunda porque yo fui parte de una empresa familiar, además, que no salió adelante por esto mismo, por no saber entendernos entre nosotros, por no tener un norte compartido, por no tener una buena comunicación, por creer que todos valemos para todo y no profesionalizarnos. Bueno, entonces lo vivía muy desde dentro y cuando yo me empecé a dedicar al mundo del desarrollo personal, en concreto al coaching, y quería pues posicionarme en un lugar concreto, pues mi historia hizo que yo me decantara mucho por posicionarme en ese nicho concreto de la empresa familiar y de la empresa con socios, más que nada porque lo había vivido, tenía experiencia en empresa y aparte lo había vivido. Y después, por algo, una idiosincrasia muy, muy, vamos, atípica. Y es porque yo he estado muchísimos años en el ejército y eso me había dado una experiencia. El ejército como sistema tiene una jerarquía muy común a las empresas, a las grandes empresas. Y en mi cabeza las cosas funcionan con logística, funcionan con tiempo, funcionan con
Con orden.
planificación, con
Muy bien.
orden. Entonces dije, bueno, voy a conectar todo
Por aquí
eso y
es.
pues.
Genial. O sea que lo que me estás diciendo es que parte de tu experiencia personal, parte de tu historia, se convirtió como en un punto de referencia, un aliciente para a partir de allí empezar a forjar tu marca, ¿no? Eso es una de las cosas
Totalmente.
claves que siempre recomendamos a las personas y es que busquen en su historia, que busquen en su experiencia, que busquen en las cosas que le han sucedido, porque toda esa información, todo ese conocimiento, toda esa expertise termina convirtiéndose en el material, la materia prima que requerimos para fundamentar la marca personal. Entonces me alegra que haya
Totalmente.
sido esa y que no haya sido una cosa completamente nueva de la nada en la que te vas a enfocar. Pero has
Sí.
mencionado un tema del ejército. Cuéntanos cómo es esto, cómo conciliabas estas dos cosas, qué hacías en el ejército o qué haces, porque tengo entendido que estás en la reserva todavía, ¿no?
Efectivamente. ¿Y qué hago? Porque además esta situación pues nos ha llevado pues otra vez a tener que volver, ¿no? La situación del coronavirus. Y bueno, más efectivos tenemos que estar ahí presentes. Pero bueno, ¿qué hizo que yo uniese estas dos cosas? Dentro del ejército, el ejército hoy en día en España está profesionalizado, cada uno tiene su lugar dentro y hace una función muy concreta. Y yo estaba en la parte de recursos humanos. Entonces, la parte de administración y de recursos humanos, imagínate, una cantidad de efectivos increíbles. Además, en la Armada Española, donde cada buque es una unidad, donde a lo mejor tiene 200 personas en una unidad,
Claro.
y estar ahí en recursos humanos, yo he vivido muy desde dentro cómo se engrana toda una máquina que tiene que funcionar un día concreto, en un momento concreto, para una actividad concreta. Entonces, imagínate, mi experiencia desde ahí,
Y
pues
eso
la he
con uniforme y
aprovechado al
todo, o sea,
máximo,
tú con uniforme y todo de
con uniforme
camuflado.
y todo.
Qué bueno. Entonces, a ver, o sea, tú, la organización, la gestión, qué personas contamos, en qué tipo de no sé, en qué tipo de misión vamos a estar, todo ese tipo de
Sí.
cosas al final hacen que lo que todos ven, ¿no? Ver a la gente ahí, pero es porque
Efectivamente.
detrás hay gente que está gestionando todo esto.
Todo, todo, todo al final te tienes que dar cuenta que igual que en una empresa, para que un simple paquete salga por la puerta de una empresa, pues han tenido que haber muchos, muchos pasos detrás, desde coger el producto, meterlo en la caja, generar una factura, una llamada, un mail, una confirmación de cualquier cosa. O sea, hay una serie de tareas que están muy identificadas detrás. Pues yo igual, en el ejército había vivido toda esa historia, ¿no? De que alguien da una orden hasta que esa orden llega a su fin, ¿no? Pues yo eso he sido capaz de llevarlo del escenario donde trabajaba al escenario donde hoy en día
De la
actúo,
empresa familiar.
de la empresa familiar, totalmente.
Cata,
Totalmente.
entonces, tú escogiste esa línea, tú dijiste, vale, me voy a enfocar en la empresa familiar, tengo una empresa familiar que no fue como a mí me hubiera gustado. Digamos que esta es una manera como de aportar tu grano de arena con la experiencia. Coges la
Sí.
parte militar de organización de logística, pero ¿qué cosas hiciste tú a nivel puntual en tu carrera, en tu profesión, para empezar a dar a conocer eso, para que la gente viera que eso existiera, para que la gente realmente se diera cuenta que tú podías hacer algo en relación a eso? ¿Cómo se dieron cuenta de que tú estabas ahora con esto? ¿Cómo lo diste a conocer?
Lo di a conocer, pues porque, bueno, yo dije, le tengo que contar al mundo que me dedico ahora al asesoramiento de empresas familiares y empresas con socios. Y lo que hice fue, bueno, lo primero, buscar un profesional que realmente me orientara y me enseñara, porque hay partes que a lo mejor tú dominas como profesional, que es tu parte más técnica. Pero hay otra parte visionaria de dónde quieres estar más adelante que sin un profesional que te mentorice, ¿no? La figura del mentor, no puedes hacerla, ¿no? Y entonces yo ahí dije, digo, bueno, vamos a montar una estrategia para darle a conocer a todo el mundo. Empecé a buscar mis primeros clientes, claro que sí, no estaba parada. Me hice mi primer dossier como yo pude, que ahora lo miro con mucho cariño, pero digo, madre mía, ¿cómo fue que me compraron?
¿Esto qué es?
Porque uno tiene que ser honesto consigo mismo, ¿no?
Y Dios existe, ¿no?
Dice, ¿qué tengo? Que esta persona me dijo que sí, ¿no? Ajá. Y entonces vas dando tus primeros pasitos, pero sobre todo, es eso, atreverte con eso pequeño que tienes o que eres capaz de hacer por ti mismo y lanzarte a buscar clientes para empezar a darte a conocer. Pero sí es verdad que yo siempre tuve la visión de, bueno, si quiero estar en un lugar más, un paso más allá de donde estoy ahora, tengo que hacerlo con personas que me acompañan en este camino y que de verdad me guíen para tardar menos, porque además mi crecimiento ha sido rápido porque he estado acompañada de personas. Si no, tengo claro que no hubiese sido así.
O sea, del momento en que decidiste, dijiste, bueno, me voy a dedicar a apoyar a empresa familiar, al momento en que ya eso fue una realidad, ¿cuánto tiempo pasó más o menos?
Muy poco, meses, pasaron meses. Pasaron...
O sea, menos de un año.
Sí, menos de un año. Okay. Menos de un año, meses. Es una realidad. O sea, es una realidad que si alguien te ayuda...
Pero lo que te ayudó a apalancarte, es decir, avanzar más rápido, fue acompañarte de personas que eran... ¿Y cómo hiciste para escoger a esas personas? Es decir, ¿qué criterio tenías en cuenta para decir, mira, esto es lo que necesito trabajar, necesito a esa persona, esto es lo que necesito trabajar? ¿Cómo fuiste llegando a esas conclusiones de qué pasos tenías que dar?
Bueno, lo primero era porque yo hice una formación, yo estaba en el Máster de Emprendedores, estaba en una formación que ya me estaba guiando, me estaba dando, yo siempre lo identifico como cuando tú pones un dron, ¿no?, encima de un terreno y tú quieres ver cómo está ese terreno, si tiene árboles, si tiene una zona donde puedes poner regadíos, si puedes plantar, qué tipo de tierra hay para cultivar. Entonces fui al Máster de Emprendedores y es como una vista de pájaro de todo, ¿no? Todo lo que yo necesitaba para poder ir hacia un lugar. Entonces vi cómo estaban las áreas, ¿no? Como estaba ya en empezando la actividad, determiné las áreas, cuáles eran las más débiles, dónde estaba yo más débil, dónde sabía que tenía que poner más foco. Entonces fui eligiendo sobre todo las más débiles porque... muchas veces los emprendedores estamos reticentes de mirar las más débiles y nos sentimos fuertes en algunas y decimos, bueno, pues por aquí. Pero yo creo que al final tienes que mirar la más débil para por lo menos decir, bueno, de aquí me duele mirar aquí porque no lo controlo, pero ahora ya estoy un poquito más fuerte y ya tengo inercia para seguir, ¿no? Entonces, lo que miré de esos profesionales fue, primero, que yo hubiesen tenido resultados, que fueran personas... que estaban posicionadas ya de alguna manera.
Genial. O sea, modelo a alguien que pueda enseñarme por su experiencia.
Por su experiencia. Para mí eso es fundamental, modelar a alguien que ya haya tenido un resultado, que haya tenido una experiencia. Segundo, personas que no estuvieran encerradas, o sea, que fueran personas con los mismos valores que tengo yo, personas disciplinadas, personas que tienen retos en su propia carrera, personas que siguen en movimiento, ¿vale? Yo creo que es muy, muy necesario que tu mentor o la persona que tú elijas para que te acompañe, pues de alguna manera esté en la misma línea que estás tú, para que te entiendas, para que tú ejecutes además a tu mentor, porque hay muchas personas que eligen un mentor y luego no hacen lo que su mentor les dice. Entonces, para mí era muy importante eso, estar alineada con las personas que me acompañasen.
O sea, que fue como hacer un escáner de a ver qué está fallando y en qué necesito poner el foco en este momento. Muy bien.
Sí, qué está fallando, en dónde tengo que poner el foco y a ver qué personas hay en el mercado que me pueden ayudar en esto, que tengan ya resultados, que se estén moviendo aún así, que no estén solamente viviendo de la mentoría, sino que estén en constante movimiento, que sepan cómo van las cosas. Y así fue como he ido eligiendo los diferentes profesionales que tengo a mi lado.
Genial. Cata, y a nivel de herramientas, es decir, vale, tú dices, yo me pongo en marcha, voy a empezar a hacer cosas, hago un máster, empiezo a mirar en qué estoy fallando, empiezo a meterle foco a eso en lo que estoy fallando, pero a nivel de herramientas, ¿qué crees tú que ha sido lo que ha hecho que te posiciones? ¿A qué tipo de recursos, por ejemplo, redes sociales, un blog, una web? ¿Qué cosas hiciste para empezar a darle, digamos, más visibilidad a lo que tú estás haciendo?
Bueno, pues lo primero de todo, pues esa web, ¿no? Que es el portal al mundo, ¿no? Al mundo, que si alguien dice quién es Kataisa Melian, pues que pueda tener un sitio de referencia por lo menos para hacerse una idea. Pero antes de la web, he de decir que no me quedé parada por no tener una web, que fui abriendo mis redes sociales, atendiendo un post con frecuencia, la constancia, vídeos, el canal de YouTube. Desapegarme la herramienta, sobre todo propia mía, que esto la tenemos todos, de desapegarnos del resultado y hacerlo antes de que esté perfecto y decir, bueno, no tengo la mejor cámara, no pasa nada, tengo un móvil, pues venga, con el móvil. No sé cómo van las redes sociales, no pasa nada, ya llegará alguien que te las optimice en algún momento. Ahora hazlo como vayas pudiendo, pero ir haciendo cosas. Y entonces, pues bueno, hasta que llega la web, ya tienes web, tienes redes sociales, tienes tu canal de YouTube y vas alimentando todas esas partes.
¿Tenías algún blog o algo dentro de la web donde publicabas frecuentemente información o algo así?
He de reconocer que no tenía blog, que sí es verdad que me gusta escribir mucho y escribía en redes prácticamente todos los días. Entonces fui generando personas que se enganchaban, sobre todo además hablando. Yo tengo un hashtag que se llama Hazlo Diferente, entonces era como una inspiración, ¿no? Muchas personas inspirándose a través de Hazlo Diferente, y siempre Hazlo Diferente, además, enfocado muchas veces, la gran mayoría de las veces, a tips para la empresa familiar, para las empresas con socios, y esa parte más personal de mentalidad de Hazlo Diferente, ¿no? Pero siempre con una estrategia detrás, una herramienta de estrategia.
Muy bien. Yo sé que estás por ahí con la idea de escribir un libro, estás trabajando en ello. Cuéntanos un poquito acerca de cómo va eso, en qué lo quieres enfocar. Cuéntanos un poquito acerca de ese libro que estás por ahí cosiendo.
Pues bueno, el libro pues ya está, va corrigiéndose por partes, porque mi saboteador, he de reconocer que mi saboteador, cuando estás escribiendo el libro, luego lo revisas a los 3 meses o a los 2 meses y dices, quiero cambiar todo el libro, tienes que dejar al saboteador a un lado. Bueno, el libro ya está prácticamente todo escrito. La primera parte está corregida. Ya mi mentor la tendrá la semana que viene en sus manos, ya corregida por la correctora. Y va dirigido para posicionarme todavía más a la empresa familiar. Es un libro de herramientas, un libro de tips y de cosas que tienes que tener en cuenta como empresa familiar a nivel de personas. Porque al final las empresas son las personas que forman las empresas. Y
o sea, lo que hace una empresa familiar son los lazos familiares que hay entre los miembros de la empresa, ¿no?
Efectivamente. Y a mí me duele mucho cuando en la empresa familiar el valor de familia se pierde o se da por obvio. Entonces, este libro va muy enfocado a no dar por obvio lo que creemos que es obvio. Entonces, este libro pues va a ir enfocado a fomentar la comunicación, a fomentar los valores, a fomentar una visión, a fomentar el que haya un norte compartido, a saber cuáles son las baldosas amarillas de la empresa familiar. Una guía bastante establecida para ello.
Pues si te parece, ahorita hablamos un poquito más de ese tema, porque me gustaría hablar de algo que es fundamental para el tema de la marca. Siempre hablamos de que es importante crear una marca, siempre hablamos que es importante darle visibilidad para posicionarla, que te busquen en Google y te encuentren, que haya una web, que haya una imagen, que haya un lema, un logo, alguna cosa con lo que la gente te pueda identificar. Y a veces hasta ahí se queda el tema de la marca, pero algo que es fundamental en la marca es cómo monetizamos eso, cómo convertimos ese conocimiento, esa información en dinero. Cuéntanos qué estás haciendo tú ahora, Kata, en materia de cómo hacer que todo eso que sabes, todo eso que has posicionado, cómo lo estás convirtiendo en dinero. ¿Qué cosas estás haciendo? Cuéntanos.
Pues mira, una de las cosas que he aprendido con las personas que me acompañan, con mi mentor que me acompaña ahora mismo en esto, pues es a optimizar todo el trabajo que hago, ¿no? Entonces, del libro sale unas formaciones, salen unas conferencias y sale un infoproducto. Evidentemente, Katay Zameliang es una y no puede estar en todos los lugares del mundo. Entonces, monetizar mi trabajo es escalar mi trabajo. No puedo monetizarlo solamente del one-to-one o del estar una hora con una empresa familiar o dos horas o tres, ¿no? Entonces, de ese libro muy bien pensado, han salido 4 formaciones, salen los vídeos de YouTube, salen los posts que van a redes sociales, salen los artículos que van al blog, salen las conferencias y de ahí optimizo todo. Claro. Fíjate, de un programa, de un libro, optimizo absolutamente todo. Por lo tanto, al final todo va hilado, todo tiene una conexión y todo se monetiza, porque al final tú tienes precio para tus conferencias, te entran clientes por el canal de YouTube, por redes sociales. A mí prácticamente todas las semanas alguien me hace una consulta a través de redes sociales. Solamente, okay. Y quien vaya a mis redes sociales hoy puede ver que no tengo 10.000 seguidores. Pero sí es verdad que hay personas que el boca a boca a través de las redes sociales también funciona. Que alguien te ve a ti y le comenta a alguien, oye, mira, hay una chica que se dedica a esto. Y al final ocurre, ¿no? El que monetiza, pero todo parte de algo muy bien pensado, que es el programa, ¿no? Lo que es tu posicionamiento para el qué vas a hacer, ¿no? Tener muy definido en el qué vas a hacer.
O sea, que lo has llevado a nivel más de acercamiento directo a la iglesia, a la empresa, a hacer la consultoría. Bueno, la empresa es como un templo al final, ¿no?
Totalmente. La mente yo creo que te ha llevado a sistemas que son muy parecidos a las empresas. O sea,
claro. ¿Y cómo lo estás gestionando ahora, por ejemplo, con todo ese tema del COVID-19, del tema de, o sea, ya estás pudiendo ir a las empresas o es una cosa que estás haciendo más virtualmente?
Lo estoy haciendo de manera virtual. Fíjate, antes justo de empezar este confinamiento, yo tenía un problema, entre comillas, con mis clientes. Yo vivo en Las Palmas de Gran Canaria y tengo clientes fuera en la península, ¿no? Mis clientes de la península estaban totalmente concienciados de trabajar conmigo online, pero los de Las Palmas querían verme, querían que estuviese in situ con ellos, que les acompañara. Pero llegó el COVID y nada, y nos hemos tenido todos que adaptar a esta nueva circunstancia. Entonces, para no pararnos, lo que hemos hecho es adaptarlo al mundo online. Entonces, sigo caminando en el mundo online con ellos. Si es verdad, pues que hay veces que tengo que trabajar por separado y veces juntos, pero no pasa nada, o sea, vamos a la sala, ellos se han dado cuenta que es una oportunidad y los que tenían la península, pues seguimos con el mismo ritmo, ¿no? Si es verdad que para esa parte, a lo mejor, que muchas veces me piden de la empresa familiar, que es que ya lo que yo hago con ellos se traslade también un poco más a todo el personal que pueda estar en la empresa y a una formación más generalizada, ellos todavía quieren, yo antes iba mucho a las empresas in situ, ¿no? O a un lugar de formación que ellos contrataban. Y ahora, pues, a ver cómo encajamos todo esto de meternos todos a una hora concreta. Los empresarios o los fundadores sí que están un poco más reticentes a esto porque siguen teniendo la creencia, ¿no? De que in situ se aprovecha más. Pero yo creo que ahora nos está cambiando la mentalidad muy rápido con respecto a esto. Y creo que al final va a pesar mucho más el mundo online que el mundo físico, por decirlo de alguna manera.
Cata, qué bueno. A mí me alegra porque, bueno, yo que he tenido la oportunidad de conocer tras bambalinas el trabajo que haces, siempre he visto ese entusiasmo, esas ganas, esa cosa de reaccionar, de ponerte a la altura de la situación. Y yo te felicito porque he visto ese trabajo muy de cerca y por eso pues, quería invitarte a hablar. Pero también me gustaría profundizar un poquito en lo que tú haces, ¿vale? La empresa familiar. En tu experiencia personal, no sé si aquí hayan personas que en ese momento tengan empresas y que trabajen con... Bueno, cuando hablamos de empresa familiar estamos hablando que puedes trabajar con tu esposa, con tus hijos, con tus primos, con tus nietos, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que te encuentras tú a la hora de gestionar una empresa familiar? ¿Qué es lo que más ocurre? ¿Cuál es el problema más recurrente?
Mira, uno de los problemas más recurrentes es el sentimiento de falta de confianza, de que no hay confianza, ¿no? El fundador siente que no puede delegar todo el trabajo en alguno de los miembros que tiene la empresa, y o los miembros de las empresas familiares sienten que el fundador no deposita la suficiente confianza en ellos a la hora de trabajar cada día. Ese es uno de los problemas que
Pero
hay.
que, o sea, esto podría pasar en una empresa que no sea familiar. ¿Cuál sería aquí ese factor que determina esa falta de confianza?
El factor que determina además es la jerar la o sea, hay una falta de confianza para delegar, pero hay un exceso de confianza para decir las cosas. Entonces, ¿qué ocurre?
Okay.
Que en la empresa normal, donde no hay lazos familiares, hay muchas cosas que no se dicen porque ya sobrepasan un límite. Pero en la empresa familiar se dicen, se largan ahí. La confianza da asco, ¿no? Decimos que la confianza
Ya,
da asco.
ya.
Pues imagínate, ¿no? Pasan cosas como estas. La falta de profesionalización. A veces, para evitar que alguien de nuestra familia, pues, sufra un momento de estar en el paro o de no tener ingreso, pues lo acoplamos en la empresa familiar, haga lo que haga y en un puesto cualquiera, y que vaya
Solo
aprendiendo ahí,
con tal de ayudarle.
con tal de ayudarle. Es un sentimiento de familia, o sea,
Claro.
quieres, por hacerle un favor a alguien, al final estás cometiendo un error tremendo, tremendo. Luego, la empresa familiar también, normalmente, la empresa familiar nace porque el fundador hace algo muy bien o tiene un talento, lo pone al servicio de la sociedad y empieza a generar un beneficio. Pero ese beneficio es como un pollo sin cabeza, ¿no? Tengo algo, lo voy haciendo, voy cubriendo, voy tal, me traigo a mi mujer que haga la parte de coger el teléfono, la mujer coge el teléfono sin aprender a cómo coger el teléfono, y así van surgiendo todos esos puestos que al final es como una batalla campal, y te lo digo así, como una batalla campal de autogestión,
Suena un poco
de
caótico, ¿eh?
caótico, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de las empresas familiares, y te digo la gran mayoría pequeñas y medianas te hablo hasta casi 100 empleados,
Cien personas,
no te,
vale.
100 personas, pues ocurre que hay caos, caos.
Claro, porque en
Luego no
esas
hay.
100 personas seguramente habrá un 20% que son todos familiares, pero el 80% serán personas que no son de la familia. Por lo
Efectivamente,
tanto, ese encaje ahí,
efectivamente.
¿cómo ocurre? O sea, ¿quién se come a quién?
Efectivamente, mira, ocurre pues que ahí empieza a haber, como digo yo, orden contra orden, desorden. Empiezan muchas personas a dar órdenes porque se ven en posición de tomar decisiones, pero como
Ajá.
no hay un protocolo de toma de decisiones ni hay roles definidos dentro de la empresa familiar, ¿qué ocurre? Que los empleados muchas veces están como también, como pollos sin cabeza también, porque no tienen órdenes claras, directas, y empieza a haber también un ambiente enrarecido, ¿no? Donde hay muchas personas de la empresa familiar que sienten que no mandan nada, que otros mandan más que otros, y empiezan a haber pues una serie de sentimientos, vamos a llamarle así, de sentimientos que empiezan a hacer brecha dentro de la propia empresa, ¿no? Y bueno, errores como este, como la falta de profesionalización, la falta de confianza, no haber roles definidos, falta de protocolos, no hay sistematización. O sea, yo te he dicho que lo hagas así, el otro llega y dice, yo te he dicho que lo hagas asado. No hay sistematización dentro, no hay un protocolo de actuación de cómo hay que engranar esto, cómo se coge el teléfono, cómo, o sea, no, no hay nada. Entonces, es un descontrol todo. Un
Bueno,
descontrol.
¿y cómo se controla eso? Es decir, me imagino que esa es tu misión en la vida, ¿no? ¿Cómo? Y eso fue de
Efectivamente.
alguna manera lo que te sucedió a ti en la empresa familiar, ¿no? Ese tipo de
Totalmente.
situaciones. ¿Cómo
Este
se
tipo de
soluciona eso,
situaciones.
Cata? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se minimiza? ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer ahí?
Mira, lo primero, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿vale? Porque esto es muy importante. No es lo mismo una empresa de 6 personas o de 3 que una empresa que ronda los 90 o 100 personas, ¿vale? Lo primero es mirar el número de la empresa. Lo primero es determinar quién toma decisiones y definir muy bien los roles de cada uno y lo que cada uno tiene que hacer o lo que cada uno hace. Porque yo te hago esta pregunta. Si fuéramos a hacer una encuesta por ahí a las personas que van todos los días a trabajar y les decimos a la hora de la entrada, ¿cuáles son tus cometidos en la empresa? Las personas no tienen claras cuáles son sus
Ya.
cometidos en la empresa.
Claro.
No tienen ni idea. Entonces, lo primero es determinar roles dentro del equipo de dirección y el equipo de mandos intermedios. Eso es lo primero.
Que no tienen que ser necesariamente todos miembros de la misma familia.
No, no, no. No tienen por qué ser todos de la misma familia, o sea, miembros de la empresa familiar, pero sí que ahí es cuando hay los primeros conflictos, además. Porque si un mando intermedio tiene que tomar decisiones sobre algo que no lo tiene que tomar alguien del grupo de dirección, ahí ya nos vamos a dar cuenta cómo hay personas que meten un pie donde lo tienen que meter y viceversa,
Ya,
¿no?
claro.
Entonces, eso es lo primero. Luego, al mismo tiempo, pues voy trabajando de manera individual, pues cómo se siente cada persona para yo hacerme un croquis de cómo está la situación. Y se van trabajando en conjunto, se van trabajando valores, se van trabajando cómo determinar los mapas mentales del otro, cómo conocer al otro para poder empatizar. O sea, voy mezclando un poco la parte de personas con la parte de empresa, ¿vale?
Okay.
Porque el ser humano necesita entenderse a sí mismo para luego entender al otro.
Okay. Cata,
Y
a mí se me viene una cosa en la cabeza, ¿vale? Porque yo, por lo menos, el tema de las empresas normales, es decir, normales es que hay un fundador y contrata gente y hace un proceso de selección. Que, o sea, por ejemplo, desde el punto de vista de la contratación, ¿qué tendría que tener en cuenta una persona, por ejemplo, que va a contratar a su hermano a trabajar? ¿Tendría que pasarlo por el mismo proceso que pasaría alguien que no sea su familia? ¿O eso no es necesario?
yo digo que sí. Yo digo que sí. Mira, tú puedes querer hacerle un favor a tu hermano, pero el favor se lo tienes que hacer si tu hermano, tú tienes una necesidad en la empresa concreta y tu hermano encaja con esa necesidad.
Muy bien.
Si no, crea tú un puesto de trabajo para esa necesidad donde tu hermano encajaría. Pero mira, yo tengo en el decálogo de la empresa familiar, que he hecho un decálogo, en el decálogo de la empresa familiar dice: cada cosa en su sitio y cada persona en su lugar.
Así es.
No puede estar una persona por ser tu hermano en cualquier sitio de tu empresa.
Claro.
No puede ser. Tiene que estar preparado para afrontar y además más. Una de las cosas que tiene la empresa familiar y que a mí me ha llamado mucho la atención, Fabián, es que se rinden ante el crecimiento por miedo, por esto mismo. Por esto mismo dicen, ¿cómo vamos a crecer si... Si el subdirector no tiene ni idea de ciertas cosas que hay que controlar cuando una empresa va? Y encima, como tampoco saben que pueden
¿Y cómo le
contratar,
despido?
efectivamente, o sea, despedirlo, esto, cuando yo hay veces que digo, es complicado, ¿no? Hay veces que hay que tomar decisiones obligatorias.
Claro, porque
Porque
eso tiene el peso además de la familia, el domingo en la comida, donde
eso.
ha dejado a esa persona sin empleo, siendo tu familia.
Efectivamente.
¿Cómo se gestiona eso, Cata?
Mira, una de las cosas también primeras que hago cuando llego a una empresa familiar es enseñarles a que los espacios tienen que estar separados, que el domingo la comida familiar es para disfrutarlo en familia y se tienen que poner el reto de no hablar de negocios, de no hablar de clientes, de no hablar de nada que les influya de la empresa familiar y que cuando llegan el lunes por la mañana a trabajar, se tienen que reunir en el lugar que tengan de reuniones para hablar de estos temas que les hubiese gustado hablar el domingo a mediodía. Porque eso es lo primero, eso es lo primero que hay que separar, los ambientes, que eso también está en la empresa familiar, eso es horrible, porque entras y sales y no sales nunca del negocio, es como la
Claro.
discusión es constante, ¿no? Pero bueno, esto se aprende y cuando lo aprenden, están maravillados, ¿no? A esa solución, ¿no? Que se les plantea. Pero sí es verdad que, Fabián, cuando hay que tomar una decisión dura, ¿no? De, mira, es que esto no puede seguir así porque esta persona hay que moverla en el sistema. No es que la eches ni que la quites de en medio, sino que hay que darle una tarea que esté adecuada a su conocimiento y a cómo es como persona, ¿no?
Claro.
A cómo es como persona, porque una persona que tiene que estar todo el día haciendo Excel y que no tiene la capacidad de estar sentado en una silla porque a esa persona le mueve el cubrir otro tipo de necesidades básicas del ser humano diarias en su vida, pues esto si no te lo enseña alguien, no te vas a enterar nunca. O sea, la gestión de equipo, como digo yo, cuando llegó a mi vida el conocimiento de cómo funcionan los mapas mentales de las personas para poder gestionar equipo, fue brutal. O sea, dependiendo de cómo sea cada persona y qué necesidades básicas del ser humano cubre a diario, si tú eso lo relacionas con las tareas que tienen que hacer en la empresa, al final empiezas a engranar a las personas de una manera brutal. Y al final, encima, en la empresa familiar también se da algo. En la empresa familiar nadie pregunta si estás a gusto con esa tarea que estás haciendo. O sea, alguien te la asignó,
Lo haces y ya está.
lo haces y ya está. Pero cuando tú empiezas a entender a las personas y empiezas a preguntarle, mira, ¿realmente tú estás aquí a gusto? ¿O si hay la posibilidad de estar en otro lado, tú estarías mejor? Que a ti te gusta mucho comunicar, que te gusta mucho hablar y estar sentado en esta mesa todo el día, a lo mejor podríamos hacer un cambio de estructura, darte un puesto que realmente sea igual, equiparable, ¿no? En estructura, en otro lado, y a lo mejor creo que podría funcionar mejor. Y de repente dice,
Claro.
y
Lo
esto
cual
nadie me lo había planteado.
requiere por parte del fundador una capacidad de liderazgo para ser capaz de ver
Efectivamente.
todo eso y ser capaz incluso de decirlo, porque yo creo que aquí uno de los grandes problemas es que lo que se tiene que decir quizás no se dice.
Es más, la comunicación está, o sea, hay un miedo a veces. De hecho, yo siempre digo que la comunicación, ¿no? En la empresa familiar debía ser mucho más en 360, ¿no? Porque al ser
Claro.
familia podría ser mucho más en 360 y está mucho más jerarquizada que en otros sitios, porque
Claro.
es como, ¿cómo le voy a decir yo a mi padre que tiene que
Que
comprar 4 ordenadores nuevos, por ejemplo? Porque además te voy a decir algo, y esto es algo que yo lo veo a diario. El cambio generacional, ¿no? El fundador tiene 60, 65 años y el hijo más pequeño, a lo mejor pues tiene 26, 27. Es un cambio generacional brutal.
Brutal.
Imagínate. El de 60 tiene unos valores muy arraigados de disciplina, constancia, esfuerzo. Y el de 26, 27 tiene unos valores tecnológicos, vamos, de no hace falta trabajar tanto para ganar más. O sea, tienen
Ya.
una diferencia de mentalidad que eso es lo que hace que no se comuniquen, porque chocan. En cuanto quieren
Sí.
hablar de algo,
No
saltan
tienen
chispas.
cómo ponerse. Cata, y en el caso de las parejas, por ejemplo, que empiezan un proyecto juntos, ¿esto se va dando de manera natural o también
No.
representa problemas para la empresa familiar?
Efectivamente. Mira, yo esto, las empresas, las parejas normalmente tienen otra estructura. Fíjate cómo empiezan las parejas. Y sobre todo si no tienen hijos. Las parejas, súper buena pregunta, me encanta porque además me la hacen mucho, porque la empresa, la pareja empieza como si fueran socios, pero luego se van a convertir en empresa familiar, si el proyecto es junto. Pero cuando están en la parte de socios, ellos identifican que cada uno tiene una parte muy,
Muy definida.
muy, muy definida o cada uno tiene un rol muy definido. Pero el pasar esa transición a empresa familiar les cuesta muchísimo. Les cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, evitan a veces convertirse en empresa familiar, sino prefieren seguir siendo socios.
Dos.
Socios, socios, sí. Tratan, y además, fíjate, uno de los errores mayoritarios de la empresa con socio es estar al 50%.
Okay, de los errores. O
De los
sea, debería
errores.
haber uno que tenga más porcentaje.
Sí,
Por el
porque
tema de
fíjate,
la toma de decisiones.
el tema de las tomas de decisiones, el tema de si mañana las cosas van mal, cómo repartimos, cómo no, si se genera un conflicto a 50-50, al final una. Los índices estadísticos dicen que o terminamos en el juzgado o el otro termina o terminan cerrando, ¿vale? Entonces, cuando no estás al 50%, está muy bien porque una de las partes puede venderla a la otra, porque puede decidir, porque hay muchas más opciones, ¿vale? Pero
Claro.
casi todo el mundo que se une en sociedad lo hace el 50%.
Claro, eso es verdad. Lo cual lo que hace es como bloquear, ¿no? El avance
Bloquear,
de...
bloquear el avance, sí. Y fíjate, y todo es por no haber hablado al principio, porque sentimos, el ser humano siente que si no tiene la mitad, no tiene lo mismo.
O
Pero,
alguien está por encima de mí, por
o
lo
al,
tanto, mejor es...
efectivamente, pero no es real, porque siempre se puede hacer, hay soluciones que son soluciones que tú os vais a un bufete de abogados, levantáis un acta notarial y aunque tú tengas un 60% y yo tenga un 40%, las decisiones de ciertas cosas las tomas tú con tu 60% y hay otras decisiones de peso que yo con mi 40% las tomo yo también. Entonces,
Claro.
estamos equiparados.
Así
Pero
es.
claro, como no lo hemos hablado al principio, pues sentimos que si no tenemos un 50%, pues que hay uno que está por encima o que es más que yo o que me va a dejar en el camino o que estoy como a expensas. Y al final es una cuestión de seguridad, fíjate. Es una
Genial,
cuestión de
madre.
seguridad.
Bueno, o sea, con ganas de que salga ese libro contándonos todas estas experiencias y conocimiento. Yo te animo, te pido, te exhorto a que saquemos ese libro adelante, Cata, porque yo sé que hay mucha chicha ahí por contar y a muchas personas nos puede beneficiar esa información. Cata, antes
Sí.
de despedirnos, me gustaría, no sé si tienes algún mensaje, algo que quieras comentar, que quieras compartir con las personas que nos ven y nos verán acerca de lo que ha sido tu proceso de marca personal, en lo que llevas, lo que ves a largo plazo. ¿Qué podrías decirle a esas personas que están un poco como perdidas, desubicadas, que no tienen claro en qué enfocarse y que esta situación que nos lleva ahora a un proceso de cambio, cómo podrían aprovechar y sacar ventaja de esto?
Mira, pues yo les diría que en mi propia experiencia, que dejaran, mira, yo siempre tengo la herramienta de no es dejar al miedo a un lado, porque el miedo va a vivir contigo, pero sí coger al miedo como si fuera un niño pequeñito, ¿no? Y decirle, ven conmigo de la mano, que me vas a acompañar a este proceso, y establecerte en un nicho muy concreto, un nicho que aunque tú creas que en este momento de crisis es como ponerte la soga al cuello, va a ser el paso más importante para que después de esta crisis te contraten por eso que eres tú en este momento. O sea,
Así es.
posicionarte para mí ha sido lo mejor porque cierras el embudo, cierras la cánula y cuando cierras, las personas van buscando expertos. Las personas cuando buscan a alguien que les solucione un problema que tienen de verdad, quieren un experto. Y si tú estás muy posicionado como experto en algo, te van a encontrar. Y al final
Genial.
vas a monetizarlo, vas a monetizarlo, te van a llamar de todos sitios por eso, muy concreto que haces. Y al final se trata pues de que tú tengas clientes, que tengas ingresos, de que monetices ese expertise que tienes y solamente lo vas a poder hacer si dejas ese miedo a un lado y te profesionalizas y te posicionas en algo muy específico.
Totalmente.
Totalmente,
Genial,
totalmente.
oye,
Para
has
mí.
aprendido bien. Bueno,
Yo
Cata.
siempre digo que, bueno, todo pasa para algo, no por algo, sino para algo. Y tenía que pasar para algo el que alguien me metiera en la cabeza en lo que es posicionarte en un lugar muy concreto, porque al final así es como de verdad estoy ayudando. Porque si no
Así
estaría de
es.
flor en flor, para allá y para
Así
acá,
es. Así es.
y no estaría ayudando de verdad.
No, craso error. Bueno, Cata, danos tus coordenadas. ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde te buscamos? ¿Cómo te seguimos? ¿Dónde podemos tener más información de ti?
Pues bueno, en mi página web, kataisamelian.com,
Cata con
mis
H.
redes con H y con Y,
Ok.
Thaysa. Es difícil
Ok.
al principio, pero cuando lo aprendes ya no te lo olvidas. Esto es lo bueno
Vale,
de marca
genial.
personal. Yo, mira, protestaba mucho de mi nombre cuando era pequeña. Decía, este nombre me da un montón de
Toca
problemas.
explicarlo.
Sí, hay que explicarlo. Además, en mis formaciones, muchos alumnos, yo siempre bromeo con esto, muchos alumnos me dicen, ¿qué es lo que más les cuesta entender a los de la empresa familiar? Y yo siempre les digo, mi nombre.
Mi nombre.
Pues
Muy bien.
ahí, en kataisamelian.com, mis redes sociales y mi canal de YouTube tienen el mismo nombre, o sea que todo igual. Y bueno, no vemos muchas en las redes. Con Kataisamelian estoy
Con eso te
súper contenta.
encontramos. Bueno, amigos y amigas, ha sido un placer compartir esta jornada, esta entrevista que hemos tenido con Cata Isa. Como digo, es una persona para mí que de alguna manera refleja todo este trabajo de la marca personal, por eso quería tenerla acá. Hemos tenido algunos directos con algunas personas con las que he tenido la oportunidad de acompañarlos en ese proceso. La próxima semana vamos a hacer otros más. Así que simplemente encantado de que estén aquí, encantado de que aprendan de esa experiencia, porque al final, para mí, esto es más inspiración, ¿no? Es más buscar, oye, ¿qué persona está haciendo algo en lo que yo me pueda como basar para saber si estoy haciendo las cosas bien o no? Así que gracias a todos por estar. Las personas que no me conozcan, que no me sigan, bueno, yo me dedico básicamente a eso, a crear, posicionar, monetizar las marcas personales de profesionales y expertos. Y puede encontrar más información en mi sitio web, que es fabiangonzalezh.com. Así que gracias por estar, gracias por seguir estando, ¿vale? Os quiero
Muchas
mucho, os mando un abrazo.
Todos.
Cata, no sé si quieres decir algo más para despedirte.
Que gracias a todos, gracias a todos por estar ahí y que no se rindan ante sus sueños y que creen marca, por supuesto.
Así es. Pues nada, vivan con pasión y vivan feliz. Chao, chao. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si quieres aprender más acerca de cómo crear, posicionar y monetizar tu marca personal como experto o emprendedor, te invito a que hagas tres cosas. La primera, que te suscribas a mi canal de YouTube. Lo segundo, que compartas este contenido con otras personas. Y la tercera, que visites mi web fabiangonzalezh.com y te inscribas a nuestros cursos gratuitos. Ha sido un placer. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao.